Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre ciudadanos y académicos donde la igualdad, la justicia y libertad es derecho de todos. Escucha a los expertos en Derecho al Aire. ¡Comenzamos!
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Derecho al Aire. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa con la región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 Radio Universidad en Puerto Vallarta. Síganos también en nuestras redes sociales, UDG Radio Puerto Vallarta, en Facebook Radio UDG PB, y mi perfil está como Nefrit Ríos, alias Bauhaus. Y quiero felicitar, antes de entrar a nuestro tema, por el 25 aniversario de Radio Universidad. Fueron una semana muy dinámica para todos. Se habló de gentrificación, cambio climático, acceso a las playas. De verdad, si pueden ver toda esta información que se va a estar transmitiendo, síganos por favor, y muchas felicidades a Radio Universidad. En los controles, Jonathan Ríos. En streaming está Cristina Murillo y Aaron Herrera, Chepe Gutiérrez, y edición y guión a través de Nefrit Ríos. Y hoy tenemos un tema que quiero abordar, el derecho a la vivienda. Y el derecho a la vivienda es algo que está en la Constitución y es algo que hoy en día tenemos un déficit de vivienda asequible. En el artículo 4 dice muy concretamente: el derecho a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece textualmente que toda familia tiene derecho a disfrutar una vivienda digna y decorosa. Es algo que se merece y está en el derecho constitucional desde 1983, ¿sí? Y para eso tenemos instituciones creditarias, tenemos también Fonavit, tenemos Foviste, tenemos Conavi, tenemos muchas de estas instituciones. Hoy en día nos acompañan dos grandes invitadas, una de ellas una gran amiga desde hace mucho tiempo. Ella es Itzet Nieblas, es la gurú de los créditos. Ella es broker hipotecario de la Asociación Hipotecaria de México, creditaria por operadora, tiene más de 20 años de experiencia en toda la República. Y nuestra otra invitada es Alejandra Cubillos, es asesora inmobiliaria certificada, especialista en Infonavit, Foviste y crédito bancario para Casa Sara en Bahía de Banderas. Muchas gracias, bienvenidas, chicas.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Bueno, pues teniendo esta apertura del crédito, vamos a iniciar contigo, Itzel, ¿no? Porque tenemos muchas dudas acerca de que el crédito para quién es, ¿sí? Y ahorita seguimos contigo, Ale, con el tema de Infonavit. Y vamos a ir desglosando poco a poco para que sepan todos los que nos escuchan qué tienen derecho, qué no tienen derecho, cómo aplican, qué no aplica, ¿ok?
Muy bien.
Entonces, preséntate, por favor. Muchas claro gracias que sí. por venir.
Muchas gracias por el espacio, Nefrit. Encantada de estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a tratar de darles información. Espero no ser tan técnica, sino que todo mundo lo podamos comprender y podamos a lo mejor quitar dudas que tenemos respecto al tema del crédito, ¿no? En la actualidad, bueno, es una realidad que muchas personas pues no son sujetas de crédito. ¿Por qué? Porque hay varios temas que se tienen que manejar previo a que una persona solicite un crédito. Entre ellos, la poca educación financiera que existe, porque a veces desde muy jóvenes te dan una tarjeta de crédito que no sabes manejar y que gastas lo que no tienes, y al final pues quedas mal, ¿no? Quedas mal en el buró de crédito. Y probablemente en ese momento no te afecta porque no tienes un plan realmente de vida, de patrimonio, pero esto implica un gran problema a futuro. Lamentablemente no tenemos una educación financiera desde la escuela y eso pues nos lleva a problemas en un futuro. Mi recomendación aquí es que aunque seas muy joven, que tengas, no sé, 18, 20, 21 años, lo más importante es cuidar tu historial de crédito. ¿Por qué? Pues ahora sí que si te dan una tarjeta, pagarla a tiempo, pagarla bien y tratar de evitar pagar intereses, porque la tarjeta de crédito no es una extensión de dinero, es solamente...
No es tu dinero para empezar, es un préstamo que te hace el
y luego te dan a lo mejor iniciando una línea de crédito, no sé, de 5,000 pesos y resulta que gastas 4,999. Evidentemente, ahí hay una falta de control de crédito, y si fuera el momento de generar un crédito hipotecario, eso va a ser una causa de rechazo, porque el ideal del manejo de una tarjeta de crédito no debe de rebasar del 40% de tu límite. Eso es como el banco lo ve bien para que seas viable en un crédito hipotecario.
Claro, velo como yo te presto cuánto necesitas, te presto cierta cantidad, pero no quieres todo, ¿no? Entonces no eres un sujeto a crédito desde ahí, porque ya es una alerta, ya es una red flag para ellos el que utilices todo tu capital.
Exactamente.
O todo su capital, ¿no? Hoy en día, para quien quiera comprar una casa, ¿cómo ha cambiado? Obviamente estamos hablando del mercado de Jalisco y Bahía de Banderas. Tú lo conoces bien, tienes más de 20 años aquí. A lo que me refiero es, el banco, ¿cuál es el mejor banco que te da un crédito? ¿No? Y mucha gente diría, pues es el que yo tengo. Y para mí no hay mejor banco que el que te dé el crédito porque lo necesitas.
Así es.
¿No? Entonces aquí, ¿cuál sería? La pregunta es, ¿cuál es el mejor crédito? Y crédito bancario, porque ahorita vamos a seguir con la parte de Infonavit, ¿no?
Aquí va a depender no tanto de cuál es el mejor banco o cuál es la mejor tasa o cuál es el mejor producto financiero. Aquí más bien se trata de qué ofreces tú como cliente, como solicitante de crédito. Porque yo te podría decir que a lo mejor es mejor, un Santander, un Banorte, un HSBC, pero cada uno tiene un manejo de perfil diferente. Por ejemplo, si eres una persona de 21 años, para empezar, no eres sujeto de crédito en varios bancos, pero en otros sí. Entonces, desde ahí, pues ese que sí es tu mejor opción, porque no hay más opciones. Entonces, esa es una de las razones. Aquí lo que influye para tener el mejor crédito, principalmente, bueno, que tengas la edad adecuada, pensando que tienes más de 25, prácticamente eres viable para todos los bancos. Pero siendo más joven, también lo eres con algunos otros. Lo más determinante para que el crédito sea mejor o peor, definitivamente, es tu historial de crédito y tu comprobación de ingresos, ¿sí? En este caso, hablando de historial de crédito, ¿cuál es el ideal para decir yo voy a ser sujeto de crédito? Cuando sea el momento, que por lo menos tengas un manejo de tarjeta de crédito de más de 6 meses. Una tarjeta es suficiente para ser bien visto como un sujeto al crédito. Evidentemente, una tarjeta de crédito bien manejada, pagada puntualmente, no rebasando el 40% de tus límites de crédito y, por supuesto, estando al corriente. Si tienes 6 meses así, manejando esta línea, ya tienes un 50% de éxito en tu aprobación.
Y es por eso que dicen, espérate 6 meses para que veas cómo manejas tu historial, porque mucha gente puede tener una deuda, no la ha liquidado, sigue siendo 3-1, el día de hoy. ¿Y a qué me refiero con 3-1, si les puedes explicar? ¿Sí? El tema de crédito.
Sí, en realidad podría ser incluso desde 1.7-1, pero yo considero que el ideal para ti como persona que vas a pedir un crédito, el ideal sí debería de ser 3-1, porque probablemente si tú ganas 30,000 pesos, lo ideal es que tu mensualidad no rebase 10,000 pesos o un aproximado. O sea, porque eso te hace sentir tranquilo, cómodo, no tienes ese estrés de no poder pagar la mensualidad. Entonces, aunque las reglas bancarias nos puedan pedir 1.7 o 2-1, o sea,
estás
ganar.
Estás muy justo.
Estás muy ajustado. Y 3-1 es ideal.
3-1. Explícales qué es a 3-1 para la gente que no sabe, porque mucha gente dice 3-1, ¿qué significa?
Sí.
¿No?
Claro, 3-1 es precisamente generar un ingreso 3 veces mayor a la mensualidad futura que vas a pagar. Pero no nada más es la mensualidad futura de tu crédito hipotecario. También es de otro tipo de crédito. Si ya tienes un crédito de auto, un préstamo personal y ya tienes, digamos, compromisos de 10,000 y vas a tener un crédito hipotecario de otros 10,000 en pago, ¿qué quiere decir? Pues que ya son 20,000 pesos. El ideal sería que ganaras 60. Podría ser que te autoricen ganando 40, sería un 2-1, pero el 3-1 para paz mental considero que es el ideal.
Claro, porque como dices, no nada más es ese gasto, es el gasto del carro, más el gasto del departamento, más el gasto del día a día. Y hoy en día, lo que veamos, el promedio es, por lo menos haciendo el estudio, es el ingreso promedio de 9,000, que es el mínimo, el que está teniendo ahorita la bahía, ¿no? Porque es una zona turística, porque estamos en una zona hotelera, porque son mucamas, porque estamos hablando con meseros, ¿no? Que muchas veces gastan o ganan más bien en propinas. Esa parte, ¿cómo la toma en cuenta el ustedes como banco? ¿A qué me refiero? Muchas veces me dan una parte, un mesero, que a veces gana más en propinas que la parte de su sueldo base, ¿no?
Correcto. Lamentablemente, Nefrit, ese segmento, esa comprobación de ingresos está muy desatendido por el crédito bancario. ¿Por qué? Porque por lo menos en los bancos que yo manejo, que los mencioné, Banorte, Santander, HSBC, Scotiabank, Banca Mifelbe, por más, en Banamex, ellos requieren que tus ingresos sean depositados como concepto de pago de nómina. ¿Qué quiere decir? Que aunque tuvieras ingresos en estados de cuenta depositados en efectivo por las propinas o lo que ganes extra, no son tomados en cuenta para efecto de la evaluación de crédito. Sin embargo, hay otra alternativa que Buenísimo. Al ratito vamos a comentar.
Ok, perfecto. Bueno, ese es un tema. Y otra cosa, antes de irnos a pausa, podemos hablar. Creo que es importante y verlo antes de seguir, el CAT. ¿Qué es el CAT? ¿No? ¿Cómo se maneja? Porque no es lo mismo tener una deuda del mismo monto, pero, y tengan mucho cuidado porque hay muchos prestamistas y no vemos ese famoso CAT. Y no hablo a veces no nada más de las instituciones, sino este tipo de, ay, es que me presta cierta persona para mi enganche, pero a veces te sale más caro, ¿no? Este tipo de impuesto.
Sí, bueno, el costo anual total, que es el mencionado CAT en este caso, influye tanto lo que es el costo de lo que es la tasa de interés, pero también todos los accesorios que se manejan dentro, en este caso, de un crédito hipotecario, como son seguros, cuotas de administración, a lo mejor cuando se contrata el crédito, podría parecer un costo anual total mayor, porque recuerda que cuando tú contratas un crédito, estás generando gastos notariales, a lo mejor un avalúo comercial, el costo de un avalúo comercial, a lo mejor una comisión de apertura. Entonces, de entrada podría parecer un costo anual total muy elevado, pero no significa que el siguiente año podría ser igual, porque entonces ya no tienes...
Ah, o sea, sí puede cambiar el inicial al siguiente
por
año.
Por lo menos en el siguiente año es diferente. ¿Por qué? Porque ya no tienes esa, pues no es una inversión, más bien es un gasto que es de originación,
que claro,
no propiamente de lo que va a ser el
administrativo, lo notarial es una sola vez.
Ah, exactamente.
Entonces eso sí cambia sí puede cambiar.
Puede cambiar y sobre todo en este caso también verificar las condiciones del crédito hipotecario, porque normalmente los créditos, bueno, todos son se calculan sobre saldos insolutos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que entre menos debas, pues menos intereses pagas.
Ok, seguimos con esto, vamos a una pausa y regresamos con Itzel. Gracias.
Gracias.
Escuchas un programa para la vinculación entre ciudadanos y académicos donde la igualdad, la justicia y libertad es derecho de todos. Derecho al aire. Continuamos. Escuchas Derecho al aire. Regresamos.
Regresamos al aire, estamos aquí con Itzel y nos va a seguir platicando de lo del crédito. Hay un tema que quiero desmitificar. ¿Qué pasa cuando alguien consulta su historial crediticio en este famoso buró de crédito? Porque la gente dice, no, estoy en el buró, ya no puedo pedir un crédito.
Bueno.
Sí y no.
Sí y no, pero ahora sí que hay niveles, ¿no? En el tema de lo malo o lo bueno que puedes estar en el buró de crédito. Si bien debes, lo primero que hay que hacer pues es estar al corriente, ¿no? Eso es indispensable. Pero ¿qué pasa cuando has tenido historias negativas y siguen uh-huh. en el buró de crédito? Voy a hacer una broma que a lo mejor se va a escuchar muy machista, pero yo creo que funciona, que el buró de crédito es una mujer. Perdona pero no olvida. Entonces, entonces aquí la situación es pues precisamente esa, que tenemos un buró de crédito, que hay una historia que se refleja normalmente en los últimos 4, 5, 6 años, depende del tipo de cuentas. Lo más importante, digo, primero es estar consciente de que si tenemos un problema, pues tratar de resolverlo. Lamentablemente cometemos errores precisamente por lo que hablábamos en un principio, de que no tenemos una educación financiera. Y de los errores más grandes que existen es que personas, pues que ahorita están bien, en su momento aceptaron una mentada quita. Esas...
¿Qué es una quita?
Una quita es un convenio que haces con una institución financiera pagando una cantidad menor. Haz de cuenta, tú debías una tarjeta de Banamex, debías 40 mil pesos, no pagaste porque pues no pagaste. Situación. Exactamente. Y resulta que pues te cobran y te dicen, bueno, ya, págame 4 mil y ahí muere.
Sí, hay muchísimos, ¿no?
Y tú dices,
buenísimo.
Ah, ya gané. Deal. Exactamente.
No, el famoso ya la hice.
Eso, ya la hice con esto. Bueno, total de que pagas esos 4,000 pesos y resulta que quedas marcado en el buró con una quita o también en la observación que apareces, pago menor acordado con el consumidor. ¿Esto qué significa? Pues que si es para obtener un crédito hipotecario, estás sumamente rechazado, porque la quita es una observación o una clase de deuda que no se perdona, a menos que hayan transcurrido 6 años desde que realizaste ese proceso.
Y fíjate algo que acabas de decir, muy cierto. En ese momento se les hace muy fácil, cuando está uno joven, decir, no, ya no pagué, pero mira, me ofrecieron pagar la deuda por una cuarta parte o una cantidad muy baja, y creyendo tú que eso te puede ayudar. Y al contrario, cuando empiezas a tener familia, cuando empiezas a crecer, cuando empiezas a evolucionar y quieres un patrimonio, ya no hay. Te cuesta mucho más trabajo porque hicieron eso y se les hizo fácil en el momento de la famosa quita de bajar tu deuda, pagar el mínimo. Y conozco muchísimos amigos con ese tema, muchísima gente.
Totalmente. Y no es a lo mejor tanto porque no hayas querido pagar, porque probablemente, y eso me sucedió hace muy poco, una doctora que fue mi clienta, me dijo, Itzel, quiero otro crédito. Ah, ya había sido mi clienta, quería otro. Cuando me comparte su buró de crédito especial, le dije, doctora, ¿por qué trae una quita? Me dijo, ay, es que me dijeron que nomás pagara esto, y pues yo pagué. O sea, yo digo, no, les ofrecen, no sé, o no sé qué les digan.
Mira,
no sé.
Estás liquidando algo y creyendo que vas a pagarlo y te van a quitar del buró. Entonces, esto son este tipo de pláticas, quitarnos ideas y quitarnos información que no nos va a servir para el día de mañana. Ahorita los que no están escuchando saben, oye, no le voy a poner una quita porque no sé si en 10 años, pues ni modo, pago lo que debo. Hago este convenio directo con el banco donde voy a pagarle completo, porque a veces puedes pagar completo, creo que te dan hasta plazos, ¿no? ¿Eso sí cambia o no cambia?
Bueno, aquí definitivamente hay manera. Yo considero, incluso tengo una guía, yo la llamé Buró Libre, esa yo la hice, yo es de mi autoría, digámoslo así.
Luego no las puedes compartir,
sí,
para
claro,
dejárselas
con gusto.
A los...
En la cual tú puedes decir, a ver, ok, ahora sí que debo, como dice el dicho por ahí, debo, no me acuerdo, pero sí quiero pagar, ¿no? Al final de cuentas.
Sí, me interesa si es pagar, no quedarme en la deuda.
Entonces, tú puedes hacer negociaciones con el banco, efectivamente. ¿Sabes qué? Hablando del ejercicio Banamex, me interesa pagarte. Tuve una situación, ahí ya te avientas pues el drama, ¿no? Familiar, personal, laboral, lo que tú quieras. Digo, a lo mejor es...
La chillona que te puedan aceptar.
Sí,
o sea,
sí.
Si quieres pagar, no quieres irte.
Exactamente. Pero yo necesito que mi estatus en buró de crédito no quede como una quita. Yo necesito que tú me des un convenio de pago donde mi observación y mi... Ahora sí que mi estatus en buró de crédito sea una cuenta cancelada, cerrada, porque una quita evidentemente te impide tener muchas otras posibilidades. Tú puedes hacer esa negociación, el banco te va a decir, no, es que tiene que pagar los 40 mil pesos, ok, no tengo esa cantidad, pero te ofrezco 10,000 pesos. Considero que pues tienes que tirar a matar, como dicen por ahí, referente al tema del dinero. Evidentemente, probablemente no lo acepten, pero ahí empieza la negociación. Y si a lo mejor no quedaste en 10, quedaste en 17, la verdad es que es un buen trato. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, tu historial de crédito va a quedar limpio. Obviamente, te vas a asegurar que te entreguen una carta finiquito donde te asegures de que tu cuenta va a quedar en un MOP01CL. ¿Qué significa? MOP es el modo oportuno de pago. Todos debemos de estar en MOP1 con pagos puntuales.
Apúntelo, MOP1, todos tenemos que estar. Eso aparece MOP1 en el buró de crédito cuando tú lo bajas.
Cuando tú generas un buró te aparece, bueno, si estás bien, 111, ese es un MOP, modo oportuno de pago.
Bueno.
Ok. Cuando tú haces ese tipo de convenios, asegúrate de que tu cuenta quede con un MOP01CL, que significa crédito liquidado. Cuando tú tienes esa negociación, ese convenio, te aseguras de que te lo van a cumplir, obviamente ahora sí que pagas lo que tienes que pagar, porque hay que cumplir, y obtienes mejores tratos cuando haces esa negociación y tú le ofreces que vas a pagar sí o sí ese mismo día. Así consigues mejores tratos para que te hagan un descuento, porque lo que quieren ellos es recuperar el dinero.
Claro.
Y si tú lo tienes en la inmediatez, vas a obtener un mejor resultado.
Claro, es un círculo para todos.
Así es.
Bueno, nuestra siguiente invitada es Alejandra Cubillos. Ella es asesora inmobiliaria certificada para Casa Sara, especialista en Infonavit, Foviste y créditos bancarios en Bahía de Banderas. Bienvenida, Ale.
Hola, Nef. Muchas gracias por la oportunidad. Pues la verdad es que estamos aquí para resolver algunas dudas, algunas preguntas, algunos mitos,
sí.
Porque desafortunadamente mucha gente deja de ejercer sus créditos por estas cosas, por estas cuestiones, pues no crean un patrimonio, porque muchas veces esta desinformación pues hacen a que no puedan ejercer su crédito.
Ok, para empezar decimos, Infonavit es algo que tienen derecho los trabajadores. Es un hecho.
Así es, correcto.
No es un regalo, no es algo. Es algo que se pagan y le descuentan a cada uno de los trabajadores.
Así es, correcto.
¿No?
Así es. El Infonavit prácticamente es una institución que nos ayuda a los trabajadores que tenemos IMSS. Y pues nos ofrece esta prestación de crédito Infonavit. Mucha gente trabaja o tiene crédito IMSS, más bien, estado de alta en el IMSS, pero está desinformado que eso nos puede aperturar para un crédito Infonavit. Pero sí, es un derecho que nosotros tenemos.
Ok. Ale, una pregunta. ¿Cuánto necesito yo o cómo puedo saber? Porque he visto ahí en las noticias que ha tenido un tema Infonavit, que no me refiero a usted, a ti en personal, sino que están teniendo problemas para entrar a sus páginas, verificar los puntos. ¿Cómo entro? ¿Cómo sé cuántos puntos? ¿Cómo llego? ¿Cómo inicio un trámite que digo, oye, yo tengo cierto tiempo trabajando, no sé ni cuántos necesito, cuánto debo de tener, cuál es el mínimo? ¿Me podrías platicar un poco cómo es?
Sí, claro, mira, es muy sencillo. Podemos buscar mi cuenta Foviste, así se llama, mi cuenta Infonavit, perdón.
¿En internet?
Así es, en Google. Lo buscamos, nos va a pedir nuestro número de seguridad social y con eso nos va a pedir cierta información.
Okay.
Como CURP, RFC, correo electrónico, número de teléfono, y vamos a crear una cuenta. En esa cuenta nos va a aperturar una página donde ahí vamos a poder visualizar toda esta información, desde el saldo de su cuenta de vivienda hasta cuánto tenemos generado al día de hoy, con qué mensualidad, cuál tasa de interés y los años con los cuales podemos ejercer este crédito.
Y regreso. Yo puedo entrar y ahí me dice cuál es el mínimo para obtener puntos, cuál es la edad mínima. ¿Hay una edad mínima, hay un mínimo de puntos para acceder a este crédito?
Sí, hay un mínimo de puntos. El mínimo de puntos son 100, que estos prácticamente llegamos a esta cantidad de puntos en varios factores, como la estabilidad laboral, nuestro salario, nuestra edad. También están calificando actualmente a las empresas. Esto, sobre esta información se genera este puntaje, ¿va? De este puntaje nos determinan el crédito dependiendo de nuestro nivel salarial. El crédito no es lo mismo para todos porque pues todos estos factores influyen, vaya. Ya. Entonces, sí es un puntaje mínimo de 100 puntos.
Perfecto. ¿Cuántas, o sea, el crédito Infonavit es también como el crédito bancario? ¿Necesito un enganche? ¿Se necesita? ¿Cuál es la diferencia entre ustedes dos?
Bueno, la realidad es que aquí, como lo comentaban, el crédito, prácticamente no hay créditos buenos ni hay créditos malos. Prácticamente el mejor crédito es al que tengamos acceso.
Totalmente.
También necesitamos enganche, pero depende mucho los factores como qué propiedad es la que estamos buscando. Ya dependiendo de la propiedad es el tipo de enganche que se pueda generar.
Perfecto. Pues nos vamos a corte y regresamos con los mitos y vamos a platicar con las dos ya en este segmento porque hay muchas dudas que todavía van a aparecer. Regresamos.
Escuchas un programa para la vinculación entre ciudadanos y académicos donde la igualdad, la justicia y libertad es derecho de todos. Derecho al aire. Continuamos. Escuchas Derecho al aire. Regresamos.
Pues seguimos aquí en Derecho al Aire con Itzel Nieblas y Alejandra Cubillos. Alejandra, vámonos directo y con las dos para que vamos a ir desmitificando todos estos mitos.
Va.
Ok. No me alcanza porque la casa que vi es la casa de mis sueños, el típico, ¿no? O sea, y lo digo personal porque yo hace 20 años quería una casa en Concha Chinas que costaba millones de dólares. Y decía, no, pues no me alcanza. O sea, nadie me va a dar un crédito, ¿no? Esa es la primera ilusión que tienes uno de comprarte la casa de tus sueños. Y creo que el error financiero, que no estamos educados, es la primera.
Sí, así es. Son una de las cosas más comunes. Yo siempre lo digo, desafortunadamente para muchas personas, la primer casa no siempre va a ser la casa de los sueños, pero sí va a ser la casa que nos va a ayudar o nos va a abrir las puertas para enriquecernos. ¿A qué me refiero con esto? Que esa propiedad va a generar una plusvalía y a futuro, cuando decidas venderla, la vas a vender más cara prácticamente, y eso nos va a dar como un margen también de ganancia, y eso es una cadenita, vaya, y nos va a ayudar a poder ir mejorando, a poder ir construyendo la casa de nuestros sueños, vaya.
Y es algo que se nos olvida cuando uno es la edad productiva, porque cada vez va bajando. Uh-huh. Y ahorita te alcanza para eso. Seguramente el día de mañana, en 10 años, tendrás otro mejor puesto, o tendrás, claro, otra mejor ayuda, o te casarás y se juntarán, ¿no? Pero es lo decía Itzel muy claro, uh-huh, ¿no? Es esta educación financiera, falta de hacer las cosas a futuro. Y ustedes, si no están informados de cómo hacer las cosas, el escalón son 10, vamos en el número 1, y poco a poco vamos a ir haciendo las cosas para llegar a nuestro sueño.
Así es.
Ahora, y esto va para ambas, ¿los créditos son solo para casados? En el caso de Infonavit, porque teníamos esa duda y yo, decía, no, solo es para casados.
No, mira, el Infonavit, prácticamente uno ya puede unir el crédito, así literal, con quien sea. Si tiene un amigo que quieren comprar una casa, lo pueden unir. Sí existe una penalización, este crédito se llama corresidencial. Existe una penalización del 10% a cada crédito. Y esa... Y entonces, ya juntando estos créditos, ese va a ser, menos la penalización, va a ser el crédito que vamos a tener. Existe el crédito conyugal, que aquí sí es al 100%.
¿La penalización es previo al crédito? O sea, ¿ya viene de entrada?
Así es.
O sea, sí es una regla.
Es una regla, correcto. Es una regla la penalización. Uno puede unir el crédito con mamá, papá, hermanos, primos, amigos, pero sí vamos a tener una penalización. Nos van a prestar como máximo el 90% del crédito. ¿Va? Y en caso de conyugal, aquí va a ser el 100%. Es la única manera de que nos preste el Infonavit al
100%. Conyugal, no importa. Siempre cuando están casados, hombre, hombre, mujer, mujer, conyugal, lo acepta Infonavit.
Así es.
No tiene. Y para los créditos normales, me refiero a normales bancarios.
Seguro. Sí, correcto. En el bancario, bueno, hay algunas reglas. Por ejemplo, lo normal es, por ejemplo, bancos como Banorte en este caso, Tú puedes participar con cualquier participante, un amigo, una amiga, un familiar, da igual, no tienes que tener una relación consanguínea, pero eso es específicamente en Banorte. O sea, ajá, tú puedes coparticipar. Ahora bien, aquí no tendría que intervenir justamente lo que menciona Alejandra, Infonavit. Este sería totalmente un crédito bancario, bancario puro, porque para la regla del Cofinavit no puedes aplicar con ninguna persona que no sea tu cónyuge.
Ahí me voy a detener.
Así es.
¿Qué es Cofinavit para los que no saben? Y los que, ¿cómo maneja y cómo aplica? Y lo que decías, y aquí no aplica para todos el Cofinavit, que es muy diferente a un crédito de Infonavit y a un, ajá, crédito bancario. ¿El Cofinavit es?
Bueno, para, yo lo veo, quizá Alejandra es un poco más Infonavit, claro, yo soy más bancaria en este caso. El Cofinavit es la suma de la subcuenta de vivienda de una persona derechohabiente del, uh-huh, Infonavit, más un crédito del Infonavit, más un crédito bancario. Esas tres segmentos, esas tres partidas conforman un crédito Cofinavit. En este caso, bueno, pues como lo mencionaba, solo puede aplicarse con cónyuges. Puede ser hombre, mujer, da igual, no importa, pero aquí sí tiene que haber una relación legal, me refiero a que estén casados legalmente, cualquier régimen.
No existe el concubinato, aquí sí,
no,
tiene
para
que
el
estar.
Para el Cofinavit no. Oh. Para el bancario puro puede ser unión libre con prácticamente todos los bancos. Para, en este caso mencionaba Banorte, cualquier persona, pero incluso pueden ser padres, hijos, pero solamente en el tema de bancario puro. En el Cofinavit, únicamente cónyuges.
Uh-huh. Ok. Una pregunta, Ale. ¿Cuánta gente dice, oye, ya usé mi crédito en Infonavit porque yo en esa época estaba soltero, uh-huh, y no estaba? Ahora pasa el tiempo porque me junto o me caso. ¿Hay doble Infonavit? ¿Se puede volver, a diferencia de un crédito bancario que puede sacar uno, dos, tres, no, uh-huh, sé cuántos puede sacar?
La capacidad que tengas.
La capacidad que tengas. ¿Cómo manejamos en el Infonavit? Ya tengo un Infonavit, ya lo había sacado, ¿puedo volver a comprar? ¿Cómo es?
Sí, existe prácticamente, se llama crédito subsecuente, donde tenemos la oportunidad, una vez liquidado el crédito Infonavit, tenemos la oportunidad de tener un segundo crédito bajo las mismas condiciones. Anteriormente se llamaba segundo crédito, donde solamente podíamos usar la capacidad crediticia. No lo podíamos unir con otra persona, no podíamos hacer en este caso un Cofinavit, sino solamente lo que teníamos. Ahora se actualizó esto y tenemos la oportunidad de volver a unir el crédito con alguien más o volver a pedir la diferencia a una institución financiera, en este caso un banco, como se comentaba, poder realizar un crédito Cofinavit.
Ok. ¿Qué pasa cuando yo tengo un crédito? Yo tengo un Infonavit porque trabajé toda mi vida. Uh-huh. Vamos a hablar hipotéticamente. Llego a mi jubilación y en la jubilación, pues no utilicé mi crédito, que este es otro tema, ¿no? Uh-huh. Aquí en Infonavit. ¿Qué pasa con ese dinero que trabajé toda la vida, pero bueno, no lo utilicé porque no fue necesario en ese momento?
Ok. Este ahorro se llama saldo de subcuenta de vivienda. ¿Y cómo se conforma? Es el 5% de nuestro salario. Uh-huh. Cada bimestre se va aumentando y es prácticamente una alcancía. Esto nos ayuda para aumentar nuestra capacidad de compra. Si no lo usamos, no se pierde. Porque en este caso, si dejamos de tener una relación laboral con el Infonavit y a futuro lo queremos usar, vaya, también con un crédito bancario, se puede hacer. O en su defecto, también nos puede ayudar para el retiro.
Para en este caso, para ambas, yo tengo un crédito Infonavit y el día de hoy me corren. ¿Qué pasa con el crédito? ¿Cuánto tiempo tengo que volver a activar? ¿Cómo es?
Bueno,
¿hay un seguro?
Así es. Existe un seguro de desempleo que es por 6 meses, okay, donde solamente el derechohabiente paga el 10% de la mensualidad. Es decir, mensualidad de 2,000 pesos, solamente pagamos 200 pesos y el restante lo absorbe el Infonavit. Esto no nos genera ningún interés.
¿Por 6 meses?
Por 6 meses cada 5 años, correcto. Si el Infonavit no detecta una relación laboral vigente durante estos 6 meses, meses entra una prórroga. Esa prórroga es por 2 años, pero aquí sí nos genera interés.
Ah, aquí ya
así
no
te es. Lo...
Sí, sí, sí.
Correcto, aquí sí es muy importante poderse acercar al Infonavit para poder reestructurar el crédito o poder tener una opción directamente con ellos.
Y te lo digo porque hay una famosa... Los que no escuchan o no son de aquí, de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas y las zonas, somos una zona turística y a veces nos dan la famosa baja, que dicen, oye, es la temporada baja y los descansan. Uh-huh. Y ellos tienen, obviamente, la casa pagando. Y que sepan que tienen hasta 6 meses.
Así
que
es.
No los presionen, que no... ¿Es correcto? Que
es
no,
correcto.
O sea, están en su derecho.
Así es.
100% en esa incapacidad. ¿Cuántas veces puede suceder?
Es eso. Una vez cada 5 años.
Ah,
así es, claro. Una vez cada 5 años donde podemos hacer uso de este seguro.
¿Y es acumulable? O sea, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Hoy me despidieron porque es temporada y cada año me hacen lo mismo. O sea, tengo dos, o como...
Sí, no es acumulable.
Ok, ¿es
así
una
es.
Vez?
Es una vez, así es. Ya el derechohabiente vaya, se tendría que acercar al Infonavit para poder hacer sus pagos ya en un banco, literal, porque ya no nos estarían descontando esta cantidad de nómina.
Y ahora va para lo mismo para Titzel. ¿Cómo se maneja? Yo tengo un crédito y el día de mañana, digo, lo de la pandemia fue algo totalmente ajeno, pero ya sucedió, puede volver a suceder. ¿Cómo lo manejas en este tema, los créditos en caso de un desempleo?
Sí, bueno, aquí depende, cada banco tiene su propia política de seguro de desempleo, pero lo que es una regla, que el seguro de desempleo evidentemente solo se le da al perfil de asalariado. ¿Qué quiere decir? Que si tú ingresaste como un dueño de negocio, como un empresario, como un servicios profesionales, evidentemente no tienes seguro de desempleo, porque tú trabajas por tu cuenta. Pero vamos a pensar que si fue un asalariado, que fue una persona que comprobó con nóminas, con sus pagos de su empresa. En este caso, lo normal es que tú puedes tener, depende del banco, te comento, hay diferencias, puedes tener de 3 hasta 6 meses de seguro de desempleo. Y normalmente pueden ser hasta 3 eventos en la vida del crédito, ¿sí? O sea, lo normal en un crédito son plazos a 20 años. En este caso, sí podrías ejercerlo normalmente hasta 3 veces en plazos desde 3 hasta 6 meses. Depende del banco porque son diferentes cada una de las reglas. Sin embargo, pues aquí es muy importante que el desempleo sea desempleo, me refiero a que te corran. Es decir, no podrías renunciar porque si tú firmas tu renuncia voluntariamente a fuerza, porque a veces así son los convenios que se generan, entonces ahí de ninguna manera te va a aplicar el seguro de desempleo porque tú estás renunciando. Realmente te tendrían que despedir injustificadamente para que realmente puedas ejercer el seguro de desempleo, si no, no entra en la regla del seguro.
¿Y cuántas veces dices que tienes acceso al
desempleo? Pueden ser de 2 a 3 veces por toda la vida del crédito. O sea, es que depende de cada institución financiera. No es lo mismo Santander que Banorte, que HSBC.
Cada uno tiene sus reglas para poder.
Exactamente, pero las generalidades son esas.
Perfecto. Ok, ¿cuándo es conveniente juntarlos? O sea, ¿cuándo dices, bueno, me conviene hacerlo, no me conviene un crédito y un Cofinavit o un Infonavit? ¿Cuándo tú crees que sea correcto solicitar o cuándo es conveniente? Porque dices, pues tengo un crédito, lo saco, un Infonavit lo tengo, lo uso. ¿Cuándo es conveniente que tú creas poderlo usar? Y regresamos con este último bloque, lo que nadie nos ha dicho, las dudas y los mitos con los créditos bancarios y con Infonavit.
Escuchas un programa para la vinculación entre ciudadanos y académicos donde la igualdad, la justicia y libertad es derecho de todos. Derecho al aire. Continuamos. Escuchas Derecho al aire. Regresamos.
Regresamos con nuestro último bloque con Itzel Nieblas y Alejandra Goyos y vamos a preguntas que nos están haciendo Y la primera, bueno, vamos a terminar con el bloque anterior. ¿Cuándo es o cuándo ustedes creían que es bueno sacar un crédito? ¿Cuándo es bueno utilizarlo? ¿Y cuándo hacerlo de la mano? Me refiero crédito y Cofinavit. Uh-huh. Vamos contigo, Ale.
Bueno, en este caso, yo creo conveniente poder tramitar un crédito cuando tengamos la capacidad realmente de pago, porque muchas veces nuestros compromisos, lo que yo siempre digo es no sentirse ahorcado, vaya, con una mensualidad. Entonces, teniendo la capacidad de pago, uno puede tener una propiedad, ya sea para vivir, ya sea como inversión, que es algo muy importante que se está dando aquí en la zona.
Hay una duda que también, seguimos con tu Itzel, perdóname. ¿Cuándo sí sería tu conveniente? Y un tema que tengo con Infonavit que creo que nos quedamos ahí pendientes. Dime.
Bueno, conveniente, como lo mencionábamos a un principio y coincido con Alejandra, es cuando tú sientas que esto te da tranquilidad, ¿no? Porque, probablemente está siempre la lucha entre rentar o comprar. Sí. Pero si a lo mejor pagas una renta que ya es difícil de 8,000 pesos y a lo mejor vas a comprar y vas a pagar 16, pues a lo mejor ya no te cuadra con el tema del ingreso. Y a lo mejor compraste y estás a una hora y media de tu trabajo, pues entonces tampoco ya no cuadra. Yo creo que tú más que nadie como cliente, como persona que quieres adquirir esta inversión o este patrimonio, pues tú te das cuenta si es el mejor momento o no. O sea, te da tranquilidad pagar la mensualidad, sí, porque al final pagaba una renta similar, ¿no?
Haces una comparativa realmente y creo que aquí sería el buen punto de saber y acercarse. Y ahorita les vamos a dejar los números tanto de Alejandra como Itzel para que se acerquen y vean cuándo utilizar y qué parte utilizar para hacer este Cofinavit, ¿no? Creo que ese día importante es hacerlo de la mano en caso de que hay gente que toda la vida trabaja y tiene ese dinero. Gracias. Hay algo que genuinamente está sucediendo tanto en Bahía como en Puerto Vallarta, pues es difícil acceder a una vivienda, ¿no? De Infonavit hoy en día con los uh-huh precios que manejamos. Los números que decía Itzel, los puedes repetir para que la audiencia lo escuche, del precio, bueno, más bien del promedio de ingreso per cápita por...
Sí, te comentaba en un principio que me quedé impactada sí, con respecto al tema de los ingresos que se manejan en regla general de, uh-huh, de se llama mientras tanto. Dice que el 47.8% de la población tiene un ingreso de hasta 9,451. Y yo me pregunto, por supuesto que no podrías comprar nada, por lo menos aquí en la zona,
no, definitivamente,
ganando esa cantidad, definitivamente. Otro 30.9% gana entre 9,400 y 18,900 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que también estás muy limitado para comprar algo. Porque lamentablemente, a lo mejor de lo más económico que yo he visto, no me dedico a la venta de casas en sí, pero más o menos anda 1,300,000, 1,500,000 de lo más económico. Para el crédito bancario, definitivamente tendrías que tener un ingreso mínimo de 30,000 pesos.
Hoy en día. Y eso es un problema que estamos teniendo porque sabemos que la escasez y la grave accesibilidad a la clase trabajadora bajó de un 15 a un 20%. Y en Jalisco hay más de 700,000 déficit de viviendas que se necesitan hacer para los trabajadores porque cada vez se alejan más y cuesta más trabajo, ¿no? Y correcto, tú lo sabes bastante bien, aquí en Jalisco no hay una vivienda. Y eso aprovecha mucha gente. Ojo, tengan mucho cuidado de los famosos remates bancarios, ¿no? Que les avisan, oye, hay una casa que me cuesta 300,000, puedo sacar mi crédito. Lo aceptan en los remates bancarios, ambas instituciones, refiriéndome a Infonavit y me refiero a crédito bancario. Empezamos contigo, Itzel.
Sí, bueno, no, en realidad.
O sea, no.
No.
O sea, ya.
No, contestó. Ya, gracias. No, bueno, en este caso no aplica el crédito bancario para un tipo de vivienda en remate, porque normalmente, bueno, sé que están buenas las promos, uh-huh, y por aquí comentábamos, lo que parece demasiado bueno para ser verdad es que no es verdad. Este tipo de viviendas no se pueden financiar por parte del crédito bancario. ¿Por qué? Porque pensando que sí se llega a un proceso de escrituración, porque normalmente compras un tema ya de derechos litigiosos, que este ya no es un tema propio mío, sino de un abogado, sí, en este totalmente caso. pero hablando de la parte del crédito, no es viable para el banco que el banco ponga su dinero en una vivienda que viene probablemente de un tema de rebeldía, o sea, que fue un pleito ahí entre el cliente y el banco que se la recuperó, porque realmente no tienen las garantías correctas para arriesgar este dinero. La única manera de que el banco te pueda financiar un crédito hipotecario es cuando la vivienda tiene una procedencia de dación en pago. ¿Esto qué quiere decir? Que el cliente, el usuario, el que era dueño de la vivienda, solito fue y dijo, ya no puedo pagar, aquí están sus llavecitas, les firmo lo que tenga que firmar, y ahí sí, ahí puede ser viable, probablemente
sí. De hecho,
sí.
Tienen muchos hasta páginas de bancarias, sí, donde tienen sus propios remates bancarios, ajá, internos.
Que es exactamente, que pero es tienes que tener cuidado, digo, que sean oficialmente
la
así,
página,
y que vengan de esa, de ese histórico en este caso, pero si son otro tipo de procesos como son rebeldía y demás, no son viables, por lo menos para el crédito bancario. Desconozco si es para el crédito Infonavit, pero en este caso no aplicaría de esa manera.
Ok, bueno, porque sí hay mucha gente que dice, oye, vi una casa en Fluvial, vamos a poner en 500,000 pesos. Y yo no.
¿Dónde?
¿Dónde? Sí, hay que aplicar ese dicho.
Sí, para el crédito Infonavit es exactamente lo mismo, tampoco es viable. El Infonavit no va a liberar el recurso, porque efectivamente no cumple con todo este lineamiento legal que debe de haber antes de la compraventa de una vivienda. Entonces es imposible que el Infonavit vaya también a liberar el recurso.
Perfecto. ¿Algo más que quieran agregar antes de seguir con las preguntas? Que sea un tema importante, que creo que es muy válido saber qué es lo que les falta o qué es lo que la gente necesita más, o qué es lo que más les preguntan a ustedes sobre los temas de Infonavit o los temas bancarios, Itzel.
Sí, a mí me gustaría retomar un tema que comentamos fuera del aire, Nefrit, porque uh-huh, aquí hay un producto, la verdad, bastante interesante que se llama CI más CB, o Crédito Infonavit más Crédito Bancario, que justo va enfocado a personas que ya no son asalariadas, que en su momento, como tú mencionaste tu propio ejemplo, ¿no? A lo mejor tú fuiste asalariada, tenías un sueldo, nunca utilizaste el crédito Infonavit, nunca ejerciste tu derecho a la vivienda, ya ahorita estás por tu cuenta, obviamente eres independiente, tienes tus ingresos por actividades profesionales, un negocio, lo que sea, ¿sí? Aquí tú puedes tener la opción de este producto donde recuperas el 100% de tu subcuenta de vivienda, lo que mencionaba Alejandra, uh-huh, digo, que tuviste esas aportaciones durante todos los años que trabajaste. Tienes adicionalmente, es parecido a un Cofinavit, que ya mencionamos cómo es, pero bueno, aquí se trata de personas que ya no están laboralmente activas ante el Infonavit, ¿no? En este caso. Aquí recuperas 100% de tu subcuenta de vivienda, el Infonavit te presta a como si fuera un banco, digámoslo de alguna manera, el 30%, y el banco te presta la diferencia,
wow,
para comprar una vivienda. Podría ser una vivienda que no te genere enganche. Si tú, no sé, tuviste una subcuenta de vivienda de 500, 600 mil pesos, pues eso ya no es un préstamo, es un ahorro que tú tienes con él, que lo puedes recuperar al 100%. Es un excelente producto, no todos los bancos lo manejan. En este momento solo hay 2 bancos que lo pueden manejar.
Ah, pero, no son todos.
No es en todos, okay, pero call me.
Exacto. Oye, Ale, una pregunta. ¿El Infonavit solo es para comprar casa?
No, el Infonavit.
Porque creo que se nos ha pasado ese tema muy sí, interesante, de que no solo es para comprar casas.
Así es, no solo es para comprar casas. Existen varios esquemas dentro del Infonavit. Tanto puedes comprar una casa nueva como una casa usada. Existe también el hecho de poder comprar un terreno. Inclusive también Mejoravit, que es cierta cantidad del crédito que nos otorgan para poder tener modificaciones en nuestras viviendas.
Ah, eso está buenísimo. No sabía que terrenos también.
Así es.
Y hay algo que se quedó, yo creo que por muchos años, que la gente le tenía miedo al crédito Infonavit por el tema de las UDIs.
Ajá.
¿No? Que muchas veces ahorita está, que lo hemos visto en las noticias, la recuperación de vivienda, uh-huh, por el tema de UDIs, que se fue más alto lo que debían de intereses y que ya las dejaron de pagar. ¿Cómo es hoy en día el tipo de interés? Porque dejar en claro y quitarnos estas telarañas que muchas veces ya se quedaron arraigados en la historia y no es lo mismo y ha cambiado y se ha modificado muchísimas cosas que no sabíamos, ¿no? Que puedes comprar con tu amigo un Infonavit, que puedes comprar con tu pareja, ¿no? Un Infonavit, dependiendo, y que sí está abierto.
Sí, claro, mira, anteriormente el Infonavit estaba calculado en veces salarios mínimos, es decir, subía nuestro salario, también subía nuestra deuda. Actualmente el Infonavit está calculado en pesos. La mensualidad es fija toda la vida del crédito y así tengamos un aumento salarial, la mensualidad va a ser fija. Aquí la ventaja es que las aportaciones patronales pueden ser mayores. Eso nos ayuda claramente a poder amortizar intereses y poder disminuir la vida del crédito.
¿Para ambos los intereses son fijos o cambia también en el modo bancario y en el modo Infonavit?
En el Infonavit son fijos toda la vida del crédito.
Así te quedas así.
Así es, correcto.
¿Puedes adelantar?
Sí, puedes adelantar a capital sin penalización alguna desde el primer mes.
De igual manera, en el crédito bancario, no diría que el interés es fijo. Más bien, los créditos hipotecarios son sobre saldos insolutos. ¿Qué quiere decir? Que si tú debes 1,000,000, bueno, vas a pagar los intereses sobre 1,000,000. Pero si tú hiciste abonos a capital o por el tiempo transcurrido debes 500, probablemente vas a pagar una mensualidad igual de 10,000 pesos, porque al igual que el Infonavit son pagos fijos por toda la vida del crédito, no significa que vas a pagar lo mismo a capital que vas a pagar intereses. Sí, en este caso hay un se recalcula la proporción que se paga de capital y lo que se paga de interés, que ya no es lo mismo que cuando iniciaste en tu primer mes.
Ok, nos queda 1 minuto y creo que algo para que la gente le quede bien claro en números. Si yo pido, vamos a suponer, 1,000,000, ¿cuánto aproximadamente sería mi mensualidad para ambas?
Bueno, en el caso del crédito bancario, lo normal es que el plazo máximo es a 20 años.
Sí, vamos a dejarlo. ¿Infonavit es también a 20 años?
No, varía un poquito.
Ok.
Sí, no es a 20 años.
Ok.
Sí, bueno, aquí también igual depende de la edad del solicitante, porque podría ser desde 5 hasta 25 años, incluso todavía hay algunos. Pero bueno, hablando de la norma, 20 años en este caso, por cada 1,000,000, más o menos estamos pagando alrededor entre 10,500 y 11,000 pesos de mensualidad.
Perfecto. Uh-huh. ¿Y para ti, Ale?
Bueno, aquí prácticamente la mensualidad es el 30% del salario y vaya, también influye mucho lo que es el saldo de subcuenta de vivienda. No hay como tal un estándar fijo, pero es un aproximado.
Pues quedaron ahí, esta información creo que es valiosísima para todos. Si me puedes dar tu nombre y tu teléfono, por favor, Itzel, y también el tuyo, Ale, por favor.
Claro que sí, muchas gracias. Mi nombre es Itzel Nieblas, la gurú de los créditos.
Buenísima.
Y mi número es 322-177-2485.
Muchísimas gracias, Ale.
Mi nombre es Alejandra Cubillos, asesora certificada de Casa Sara, y mi WhatsApp es el 322-378-1701.
Perfecto, agradezco en el programa a los controles a Jonathan Ríos, en redes y streaming Cristina Murillo y Aaron Herrera, en producción Chepe Gutiérrez, edición y guión Nefrit Ríos. Síganos por favor y les agradezco, que tengan excelente tarde.
Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre ciudadanos y académicos, donde la igualdad, la justicia y libertad es derecho de todos. Escucha a los expertos en Derecho al Aire, martes a las 12 del mediodía, por el 104.3 de FM. Hasta la próxima.